En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí comienzan estas 4 horas de radio dedicadas a la actualidad, a la información, al análisis de lo que sucede en España, en el mundo y, desde luego, en Madrid y en su comunidad. Lo haremos también a partir de las 10 de la noche con Luis Izquierdo, Antonio Papel y Jaime González. Luis, Antonio y Jaime saben que siempre les escuchan los oyentes de esta emisora, oyentes que sabemos, conocemos y tenemos confirmado que son audaces, inteligentes y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Una pregunta para comenzar: ¿qué tiene de bueno el nacionalismo? Podría responder la pregunta en la seguridad de que coincidiría con usted completamente. Y sin embargo, y aunque la escala de valores sea distinta, algo bueno debe tener cuando hay tantas personas que así se califican en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Y ahora, y por si ya no hubiera bastante, de una costilla de Podemos sale un partido andalucista y de izquierdas, que eso sí que es rizar el rizo. Hasta ahora, la mezcla de nacionalismo y de izquierda era una especie de contradicción difícil de conciliar. Si algo era la izquierda, era eso, ser antinacionalista, su visión universal de los problemas y muy por encima de lo supranacional, le hacía rechazar cualquier tipo de nacionalismo. Pero ya ven ustedes que no. Ya ven que qué manera tiene Pedro Sánchez de apoyarse en partidos nacionalistas antes que buscar la mano de otro de derechas, por ejemplo, el Partido Popular. Y repartamos las culpas en un lado y en el otro, y seamos justos. Otra de las cosas que llaman la atención es igualar nacionalismo con progresismo, lo que resulta ser otra contradicción. El nacionalismo está siempre cerca de la caverna y, en consecuencia, del fascismo puro y duro. Si la realidad se ajustara a las palabras y las palabras a la realidad y la realidad a la verdad, así de claro sería. Lean, si no, algo del fundador del PNV, algo del presidente de Cataluña actual y llegarán a esa idea rápidamente. Fascismo aderezado con el más siniestro racismo y sentimiento de clase elegida. Valga este exordio para hablarles de el Brexit y preguntarnos qué es el Brexit. Me dirán que muchas cosas, pues yo digo que ¿qué es eso también? Fascismo. Aquello que nace para excluirse, para no mezclarse, para elevar a superior lo propio y local. Aquello que nace para ser sentir distinto sin ser diferente. Lo que te hace ver tu singularidad siendo uno más. Lo que te obliga a separarte por miedo a lo que no conoces e ignoras. Eso es el fascismo. Hoy hemos sabido que el gobierno de Boris Johnson rechazará a los inmigrantes no cualificados y los que no hablen inglés. Y hoy hemos confirmado y visto la verdadera cara del Brexit. Digámoslo de otra forma. Los que mandan en el Reino Unido no quieren a los pobres entre ellos, a los parias que solo saben cuidar los campos o elevar paredes en la construcción. No quieren a quien no hable inglés y no los quieren sabiendas de que la mano de obra que desprecian les es necesaria, urgente. Se quedarán sin peones en el campo, sin camareros, sin conductores, sin personas que cuiden a sus viejos y a sus discapacitados. Y claro que retrocedemos, sin duda vamos para atrás. La igualdad de derechos debería venir del ejercicio de la ciudadanía. Si yo vivo en Inglaterra como cualquier inglés, trabajando como cualquier inglés, hablando inglés como cualquier inglés, pagando impuestos ingleses como cualquier inglés, consumiendo en negocios y bienes ingleses como cualquier inglés, comprando en el supermercado como cualquier inglés, ahorrando en un banco inglés como cualquier inglés. Pero es igual, ellos son los primeros, los únicos. Mejor un disparo en el pie que recibir a pobres y letrados y sin formación. Se llama racismo, clasismo, y es una rotunda manera de hacer de este mundo un lugar más siniestro e insufrible de lo que ya es para los de siempre. Para los pobres, para los que nunca creyeron que teniendo dos manos deberían saber inglés para poder ganarse el pan.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y no sé si lo que sigue es consecuencia de lo ya dicho en este momento aquí en El Enfoque, pero sepan que Pedro Sánchez ha propuesto hoy al presidente Torra constituir la mesa de negociación entre las dos partes, España y Cataluña. ¿Qué vamos a hacer? Así es como lo cuentan, el próximo lunes 24 en la Moncloa.
Siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida.
Lo tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo?
Al PP y a todos nos hará largo esta bronca permanente en el Congreso de los Diputados. El Gobierno satisface así a sus socios de Esquerra Republicana e intenta forzar al presidente a que renuncie a su exigencia de que haya un mediador, lo que no va a resultar fácil ni mucho menos. A falta de que se concrete la composición definitiva de la delegación del Gobierno de España en esta mesa, lo único ya anunciado es que lo va a encabezar el propio Sánchez y también estará presente su vicepresidente segundo, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Otros integrantes previstos de la delegación son la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aquella que nos dice lo que nos interesa y lo que no nos interesa, y el ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.
Más allá de lo que pueda salir de la mesa, la propia foto de esa mesa es la foto de la rendición de un gobierno democrático a las posiciones de un grupo de delincuentes, es decir, de un señor que está en la cárcel condenado por sedición, por hacer un asalto a la democracia, y de un señor que es un usurpador al frente de la Generalidad de Cataluña.
Esa es la voz de Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, contundente y durísima con este asunto de la mesa de negociación entre España y Cataluña. Vamos a la cosa de Venezuela. ¿Interese o no interese a la gente? Porque eso es lo que dice la vicepresidenta Calvo, que es un tema que no interesa. Pues miren, para empezar, a quien les habla, por ejemplo, humildemente, a mí sí que me interesa.
A mí me parece que si lo ha dicho un juez, me parece nada que decir. Pero seguir hablando todos los días de Venezuela cuando hoy, ayer, el viernes, están los agricultores en la calle, la verdad es que resulta bastante cansado, ¿eh? Bastante cansado.
Esta es la voz del diputado de Compromís, Baldoví, que en línea con la vicepresidenta del gobierno, la que dice lo de Venezuela, si interesa o no, cree que este asunto cansa como tantos otros, señor Baldoví, como tantos otros, como cansan las mentiras, las rectificaciones, el paso para adelante y luego hacia atrás, los mentís, tantas cosas cansan en la política sin que lo sepan los padres de la patria, que realmente harta, y harta mucho. Pero parece mentira que el diputado valenciano, uno de los pocos con fundamento y sentido común, no caiga en el verdadero problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que dejaríamos de prestar atención a este asunto si el gobierno de España hubiera dicho la verdad de lo que pasó en Barajas entre Ábalos y la número 2 de Maduro desde el primer momento. Si supiéramos que las cintas que lo grabaron no están borradas. Si no hubiera en este momento una juez pidiendo esas grabaciones. Nos interesa este tema, aunque canse, porque seguramente hay conexiones que no somos capaces de imaginar con otros asuntos relevantes, turbios, que lo relacionan con un embajador en Venezuela nombrado por Zapatero. Hoy mediador en Venezuela, pero siempre cerca de Maduro. Por cierto, hoy hemos sabido que la petrolera estatal venezolana PDVSA transfirió 4 millones de dólares a una cuenta suiza de los socios del exembajador Raúl Morodo. Los movimientos de esa cuenta bancaria suiza usada por la petrolera del Estado de Venezuela revelan nuevos pagos al entramado del exembajador español en Venezuela. ¿Interesa o no interesa a Venezuela, señora Calvo? Y dejaría de interesar si supiéramos que estos giros del gobierno no van a tener su réplica en relación de España con Estados Unidos. No interesaría si no viéramos que hay movimientos extraños que están blanqueando la imagen siniestra del dictador de Venezuela. Y no interesaría si nos explicaran por qué Guaidó ha pasado para Sánchez de ser presidente encargado a simple líder de la oposición.
Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros. Interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme. Tengo ningún interés en participar de un espectáculo. Hoy, afortunadamente, he tenido la oportunidad de responder sobre un tema de vivienda, que ese sí que preocupa.
Bueno, seguimos sin saber qué pasa de verdad con el tema de Venezuela. A esta hora, 8 de la tarde y 9 minutos, en el Club Siglo XXI de Madrid, está la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, participando en un coloquio con el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Ahí está Gloria Risco. Gloria, buenas tardes. ¿Ha dicho Arrimadas algo sobre la coalición con el PP en el País Vasco?
La verdad es que no, Félix. Con 6 minutos de retraso ha empezado ese acto de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y también del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Es una charla coloquio sobre justicia en la que habrá preguntas de los numerosos medios que estamos aquí en el Hotel Eurobuilding, ya que la noticia, como saben, está hoy en ese acuerdo de coalición al que han llegado en el País Vasco PP y Ciudadanos. Arrimadas, como te decía, ha sido la última en llegar y no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto. Vamos a escuchar el coloquio y enseguida os contamos.
Bien. Gracias, Gloria. Habrá acuerdo en el País Vasco con Ciudadanos, pero será Alfonso Alonso, el popular Alonso, el cabeza de lista, y no habrá acuerdo en absoluto en Galicia porque Núñez Feijóo se niega en rotundo.
La idea de la Unión Europea nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de las restauraciones democráticas, y se integra en lo que se podía llamar, de una manera general, filosofía o ideología.
Ha muerto a los 93 años Fernando Morán, el ministro de Exteriores que negoció el ingreso de España en Europa. Entonces se llamó la Comunidad Económica Europea. El jefe de la diplomacia fue el veterano del primer gobierno de Felipe González en el 82. Tenía entonces 56 años. Era el ministro más viejo de aquel gabinete. Un hombre con un carácter endiablado, famoso por sus despistes, origen de numerosos chistes durante los 80. Pero era un hombre culto, patriota y gran trabajador. Demasiado para estos tiempos grises. A esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, titulares con Javier Fernández Mar Domingo. El caso de los menores tutelados prostituidas en Baleares llega al Congreso.
Menores que estaban a cargo del gobierno balear formado por PSOE, MES y Podemos. La oposición ha acusado a Pablo Iglesias de cruzarse de brazos ante el escándalo y ha sido entonces cuando ha tenido lugar el principal desencuentro gobierno-oposición en la sesión de control.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste. La bancada de la derecha y de la... Escuchen, señorías, no pasa nada por escuchar. Escúchenme. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría, cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, creo que es de las cosas más repugnantes que hemos visto.
Todo ha venido después de que ayer el gobierno balear se negara a abrir una comisión de investigación sobre este asunto.
Los empresarios contra las tasas Google y Tobin.
Antonio Garamendi, presidente de COE, ha dicho que tenían que haberse aprobado en un entorno comunitario con la Unión Europea y que ambas pueden perjudicar a los empresarios, en especial la tasa Google a los del campo, por los aranceles con los que amenaza Estados Unidos si se aplica.
Los agricultores vuelven a salir a la calle.
Esta vez en Granada y en Navarra, donde decenas de tractores han cortado el tráfico pidiendo precios más justos para los productos del campo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho hoy, igual que dijo ayer Pablo Iglesias, que sigan apretando.
Que defiendan sus derechos, por supuesto, que aprieten para defender sus derechos. Tienen razón.
Gracias.
Los agricultores, mientras, piden al gobierno una mesa liderada por Luis Planas, ministro de Agricultura, y en la que estén también representados Trabajo, Sanidad, Seguridad Social, Transición Ecológica y Asuntos Exteriores.
Esto es curioso. Desde el gobierno le dicen a los agricultores que aprieten, como si el gobierno tuviera la solución del problema de los agricultores. En fin, con todos los respetos, es pura esquizofrenia política. ¿Cómo que aprieten si la solución la tiene el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo? Entre otros, claro. Competencia abre un expediente al portal inmobiliario Idealista.
Y a otras 6 empresas del sector por inflar artificialmente los precios de las viviendas mediante un sistema informático. Idealista es el mayor portal de alquiler y compra en España, con la publicación de más de 1 millón de anuncios al día.
Ciudadanos y PP chocan en Madrid por el parking del Retiro.
Parking que el ayuntamiento anunció construiría en la avenida Menéndez Pelayo con cerca de 1000 plazas de aparcamiento. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha pedido que sean los vecinos los que decidan.
Lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad.
Desde el Partido Popular defienden, por su parte, que el proyecto es bueno para la ciudad, aunque pueden adaptarse, aseguran, a las demandas de los vecinos.
Y detenida la Tata, la considerada reina del alucinaje en Madrid.
Tenía 6 órdenes de detención y se le atribuyen más de 40 robos con violencia en toda la comunidad. Ha sido arrestada en un centro comercial de Vallecas tras más de 2 años en paradero desconocido.
A las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. ¿Y si fuera hoy? Te preguntabas ayer más o menos a esta hora.
Pues mira, si fuera hoy, y sabríamos...
A veces es.
Bueno, veces todavía es. Todavía no había empezado el partido. Quedaban pues 50 minutos para que metiera un gol el Atlético de Madrid, más o menos.
Tú eras más optimista que muchos rojiblancos, pero
bastante
a veces más. Aunque a la razón no le sobraran motivos para ser optimista, o precisamente por eso, porque el fútbol y la razón no siempre se llevan bien, el Atleti tumbó anoche al campeón de Europa y alcanza el primer objetivo de la eliminatoria, que es precisamente que siga habiendo eliminatoria. Hoy la Champions continúa en Milán, Atalanta-Valencia y en Londres, Tottenham-Leipzig. Vamos a hablar mucho de lo de anoche en el Metropolitano, pero también de lo de mañana en Getafe, que viene el Ajax, todo un semifinalista de la última Champions. Y además, el Lega se queda en los huesos. El fichaje de Bradwaite por el Barça parece inminente y va a visitar este estudio Auri Boquesa, medallista europea en baloncesto, campeona de España en atletismo, activista social y una mujer única por muchos motivos que va a correr el viernes en Gallur.
Eso a partir de las 9 de la noche aquí en Onda Madrid, a las 8:15. ¿Qué tiempo va a hacer, Ainhoa González?
Pues mucho sol y más calor. Temperaturas en ascenso. Si hoy ya hemos visto la tónica, pues esa va a ser la que vamos a tener, lo que nos queda de semana. Los cielos muy abiertos, a lo mejor algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero nada, el sol va a ser el protagonista y temperaturas que hoy ya han subido, hemos llegado a máximas de 15, 16 en muchos puntos, mañana ganamos algún grado más, las noches seguirán siendo bastante frías, todavía no empiezan a remontar esos registros mínimos, pero lo dicho, las temperaturas máximas estas próximas jornadas siguen ascendiendo y seguiremos con mucho sol.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes, a esta hora continúan las complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A6 en El Plantío. Además, muy congestionada la M40, especialmente en Coslada, dirección A3 y en Vallecas y en Vicálvaro, en ambos sentidos.
Y el Consejo de Ministros ha eliminado el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por absentismo al acumular bajas médicas justificadas. Esta es la pregunta que estamos haciendo desde esta mañana y que hacía mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. ¿Qué le parece a usted la eliminación del despido por absentismo justificado? Le repito la pregunta. ¿Qué le parece a usted la eliminación del despido por absentismo justificado? La respuesta es en www.ondamadrid.es, ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día. Para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues noticias que pasan por la sesión de control que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados, una sesión marcada por las fuertes discrepancias entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. 48 horas después de su reunión en Moncloa, el líder popular ha vuelto a tender la mano a Sánchez para llevar a cabo pactos de Estado, eso sí, con una condición, que se rompan todos los acuerdos con los independentistas. O sea, una condición imposible de cumplir. Informa Flor Carazo.
La falta de entendimiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ha quedado de nuevo patente. Llamamientos al diálogo y reproches.
Siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida.
Lo tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo?
La popular Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al gobierno de querer reformar el delito de sedición para amnistiar a los independentistas. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha instado al PP a renovar los órganos institucionales.
Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices. La amnistía de ustedes.
Deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla y renueven el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, y no lo tengan de rehén de su confrontación.
El momento más bronco se ha producido cuando PP y Vox han criticado la actuación del gobierno en el caso de los abusos sexuales a menores tuteladas en Baleares. Pablo Iglesias ha dicho que sería razonable que con ciertas cuestiones no se produjera una disputa política. Y ante las risas en las bancadas de ambos partidos, el vicepresidente segundo ha reaccionado así.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
PP y Vox han acusado al Ejecutivo de obstaculizar la investigación sobre lo ocurrido.
Bueno, no sabe uno qué pensar después de escuchar algunas palabras o palabras en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular considera que el recorrido judicial del encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana no ha hecho más que empezar, sobre todo después de que ayer una juez ordenara que no se destruyeran las grabaciones de aquel día en el aeropuerto de Barajas. Hoy el asunto ha sido motivo de reproches en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Informa Noelia Ontoria.
El Partido Popular se aferra a la decisión del juez para mantener vivo el escándalo.
Señor Sánchez, mentiras y cintas de vídeo.
Teodoro García Egea ponía título a lo que ya se conoce como el Delsigate y desde Génova insistían en que el ministro Ábalos mintió e incurrió en una ilegalidad al permitir que la vicepresidenta venezolana entrase en Barajas. Una vez personados en la causa, esperan poder visionar la grabación del aeropuerto y seguir presionando en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado lo hacía en su turno de preguntas al presidente del gobierno.
Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
José Luis Ábalos dice sentirse muy tranquilo. Su compañero, el titular de justicia, Juan Carlos Campos, sospecha, sin embargo, de la decisión del juez de conservar los vídeos.
Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme.
Que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno.
Fuentes del gobierno recuerdan que España sigue manteniendo relaciones diplomáticas con el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El enfoque 8 de la tarde y 23 minutos en cuanto al recorrido judicial del conocido como Delsigate, de todas las querellas y denuncias interpuestas. De momento, la única que tendrá recorrido es la del Partido Popular, que permitirá que se conserven las cintas. La crónica es de Lupe Ortiz.
Los escritos, tanto denuncias como querellas presentados por PP, Ciudadanos, Vox y el Partido Laócrata, están repartidos por la Fiscalía General, el Supremo y los juzgados de Plaza de Castilla. En estos últimos es donde se ha adoptado la decisión de que las cintas de la T4 en Barajas, donde se grabó el encuentro entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez, se conserven. Lo acordó la juez de guardia, Susana Trujillano, para después enviar el asunto a reparto. En concreto, la denuncia del PP que ha recaído en el juzgado 47 de Adolfo Carretero. Este magistrado ha instruido casos como el del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González. El juzgado 31 asume la del partido Laócrata. Su titular es Antonio Serrano Arnal, conocido por la investigación, entre otros, del caso Rato. Ambos están a la espera de recibir documentación para acordar las medidas que estimen oportunas, entre ellas reclamar las cintas. Cuando avance el caso, al ser hechos conectados, acabarían acumulados en un único procedimiento. Si se apreciaran indicios indicios de delito, el ministro no podría ser citado en la justicia ordinaria, sino que habría que remitir una exposición razonada al Supremo Tribunal al que está aforado. Precisamente aquí se han presentado contra Ábalos dos querellas por prevaricación. Lo ha hecho Vox y el citado partido Laócrata. Esta última en manos del juez Marchena, que ha solicitado a la formación un poder especial y una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular. Ha puesto en marcha el partido una campaña de crowdfunding para reunir el dinero.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hablemos de lo que dice Ábalos que nos debería interesar, que son los agricultores. Han llevado sus reivindicaciones hoy a Granada, Pamplona y La Coruña en una nueva jornada de movilizaciones del sector. Han sacado sus tractores a las carreteras y se han producido cortes al tráfico. Reclaman una vez más precios dignos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en línea con lo que dijo ayer el vicepresidente Pablo Iglesias, les ha animado a que sigan defendiendo sus derechos, que, como digo, es una cosa verdaderamente absurda y curiosa. Aquellos que tienen la solución de los problemas de los agricultores les animan a que apreten y a que sigan reivindicando sus derechos. No lo entiendo muy bien, pero en fin, a ver si con la información de Elena Rivas salimos de dudas.
Los agricultores siguen en pie de guerra. Han anunciado una marcha del olivar, como la que se hizo en los 90, y hoy han estado cortando carreteras con tractoradas en Navarra, Galicia y Andalucía. El gobierno les muestra su apoyo. Ayer Iglesias les pedía que siguieran apretando porque tienen razón y hoy la más contundente ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Tienen razón también en que hay que incorporar mejoras y sobre todo hay que eliminar desigualdades. Es evidente que la venta a pérdidas o es evidente que el poder y el abuso que están propiciando las cadenas distribuidoras es intolerable.
Pedro Barato, presidente de Asaja, agradece el apoyo, pero cree que se puede hacer más y más rápido. Quiere medidas concretas.
Aquí hay muchos costes de producción que el gobierno los puede paliar, de costes de energía, de costes de gasóleo, de impuestos. Aquí hay mucha gente que cuando hereda un agricultor tiene que vender parte de la explotación para poder quedarse con ella.
Mañana la pelea está en Bruselas, en la reunión del Consejo Europeo para negociar los presupuestos y la PAC, con la amenaza de recortar un 14% los fondos para la agricultura.
8 y 27 de la información internacional con Paz Guadamillas. Destacamos que Reino Unido revela los detalles de su nuevo sistema migratorio.
A partir de 2021, los inmigrantes que ingresen en territorio británico tendrán que acreditar un nivel suficiente de inglés. Tendrán preferencia para obtener el visado aquellos que lleguen con una oferta de trabajo o académica. La medida no afectará a los ciudadanos de la Unión Europea que ya residen en el país. La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha iniciado que el nuevo procedimiento se basará en un sistema de puntos.
Ya no vamos a tener una ruta para que trabajadores de baja cualificación vengan al Reino Unido. Ahora habrá un sistema global que no discriminará en función de si vienes o no de la Unión Europea. Será un sistema basado en los talentos y habilidades vinculado a un sistema de puntos.
Termina la cuarentena del crucero Diamond Princess en Japón.
La embarcación era el foco principal del coronavirus fuera de China, donde ya se han superado los 2.000 fallecidos. Cientos de personas han empezado hoy a desembarcar y se prevé que el proceso dure 3 días. 542 pasajeros que estaban a bordo del barco han dado positivo en el contagio por la enfermedad. La gestión de la crisis ha dejado muchas dudas sobre la seguridad sanitaria.
Naciones Unidas pide a Rusia y Turquía rebajar la tensión en Siria.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado hoy con iniciar una operación militar inminente en la provincia de Idlib. Y por su parte, la organización pide a ambos países que lleguen a un acuerdo para frenar la escalada en el noroeste del país. Según el enviado de Naciones Unidas para Siria, los mensajes de ambas partes apuntan a un riesgo inminente de que el conflicto empeore.
Jazz a escena, segundo ciclo de conciertos para presentar a los jóvenes promesas del jazz nacional. El próximo viernes, que es día 28, en el Teatro Español, a las 10 de la noche, estará el grupo que suena ahora mismo en esta sintonía, Joan Saldaña Quintet. Son las 8:30 de la tarde, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A6 en El Plantío. Además, dificultades en la M40 en Coslada y Vallecas, sentido A3, a la Autovía de Valencia.
Y en este momento, la Crónica de Madrid con José Gilgado.
El parking de Retiro le ha servido al alcalde para extraer un par de lecciones. La primera es que los vecinos en Madrid tienen mucha fuerza y la segunda es que no debe desdeñar nunca el fuego amigo. El aparcamiento de Menéndez Pelayo, el proyecto, es el escenario de un roce con habitantes de la zona y de una fricción pública con Ciudadanos, el partido, sus socios. Para que se hagan una idea, hace unas horas el tema fue a la Junta de Retiro y el concejal de zona, Santiago Saura, de Ciudadanos, se desmarcaba así.
Por tanto, por los motivos expuestos, este concejal presidente no apoya la construcción de dicho gran aparcamiento, lo considera perjudicial para nuestro distrito y recomienda la reconsideración y retirada de este proyecto.
Los que le aplaudían eran los representantes de Más Madrid, que habían presentado una enmienda contra el proyecto de aparcamiento. Hoy el desencuentro ha tenido una segunda parte que cuenta en la siguiente información Paloma Nolasco.
Inmaculada Sanz, portavoz popular en el Ayuntamiento, dice que hay demanda pese a la petición de paralizarlo aprobada en el Pleno de Retiro con los votos de Ciudadanos, su socio de gobierno, PSOE y Más Madrid.
Se puede adaptar un poco a las demandas de los vecinos y en ese proceso estamos ahora, en hablar con todas y cada una de las asociaciones de vecinos y también con los vecinos a título particular para saber exactamente cuál es su opinión. Pero tenemos el convencimiento de que esa necesidad existe y de que esa actuación es positiva para la ciudad. Por lo tanto, en fin, por supuesto que se va a tener en cuenta la opinión de los vecinos, pero también desde luego el criterio desde el equipo de gobierno es que esa actuación es positiva para la ciudad.
Begoña Villacís, vicealcaldesa, insiste en que serán estos quienes decidan.
Lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad.
De momento, más de 40.000 vecinos han firmado en contra de su construcción.
Parece que se aleja la construcción del parking en la zona de Retiro con la oposición de los vecinos, el desmarque de Ciudadanos y el PP, que prácticamente se queda solo defendiendo ese proyecto. Otro choque con los vecinos, esta vez los de Orcasitas, una zona humilde de Madrid en el distrito de Usera. Tienen sus tejados de uralita, es un material con amianto y temen que sea muy contaminante, más todavía con lo que están viendo en el vertedero de Zaldívar. Hoy han ido a Cibeles porque piden ayudas para arreglar esos tejados. Al parecer se las habían prometido. Mar García, ha sido una promesa, una protesta numerosa.
300 vecinos de Orcasitas contra el amianto.
Está aquí con nosotros el concejal de vivienda. Os exijo que vengáis a Orcasitas a dar.
Nos hemos comprometido también con las asociaciones a tener una reunión.
Las asociaciones hasta ahora no. Es no tener vergüenza, es salir aquí y decirle a los vecinos, pero coño, embusteros.
Megáfono en mano ha conseguido un compromiso. Reproches entre el concejal de Más Madrid, Félix López Rey, y el delegado de vivienda, Álvaro González.
Coño, no me diga usted que eso, que se les ha pedido
por escrito. Por favor, no utilice palabras más o menos en esta comisión.
No ha llegado nada para nadie. Hay un colegio con 600 alumnos, con el amianto.
¿Viene usted a mí pedirme explicaciones? Mire, señor Calvo. Tienen ustedes la cara de cemento armado.
Antes de que acabe el mes, vecinos y gobierno van a hablar del amianto de Orcasitas.
Ánimos muy caldeados en esa comisión en el Palacio de Cibeles. Más noticias. La Comunidad de Madrid ya da el primer paso para reparar la línea 7 a la altura del Hospital de Henares. Se va a iniciar un estudio geotécnico para intentar dar una solución definitiva a los problemas de estabilidad de la instalación. No es fácil porque se ha construido en un terreno inestable. Begoña Larcón.
Serán estudios geotécnicos e hidrológicos para analizar los movimientos del terreno y para valorar los daños en el túnel, en las estaciones de la línea 7B a su paso por Coslada y San Fernando y además las afecciones en la estructura de las viviendas de las que se quejan los vecinos desde hace años. En función de los resultados se proyectarán las reparaciones que fueran necesarias, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Lo que busca, como digo, es tener toda la información disponible acerca de la realidad actual de estas viviendas,
para que en el caso de que fuera necesario se tomaran las actuaciones o se llevaran a cabo las actuaciones que fueran necesarias.
Por otro lado, la comunidad ha iniciado la tramitación de una nueva ley autonómica de infancia que sustituya a la de 1995. Se está trabajando en un texto que, entre otras medidas, fomente el acogimiento familiar, facilitando, por ejemplo, una tarjeta de acogimiento que daría a las familias facilidades en asuntos como la escolarización. La memoria está colgada en el portal de la Transparencia para consulta pública.
Hoy el día en lo político ha ido de pellizcos allí y allá en la política local. El delegado del Gobierno, sin ir más lejos, se lo ha lanzado a la presidenta de la comunidad.
Si no fuese delegado del Gobierno ahora mismo, podría decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid parece que está, a mi modo de ver, demasiado dedicada a hacer oposición al Gobierno de España y que esto le quitará tiempo y dedicación para destinarlo a los problemas de los madrileños, que es para lo que la han elegido. Pero quiero ser elegante.
Quiere ser elegante, dice. Si no fuera delegado del Gobierno, diría lo que ha dicho, y lo ha dicho siendo delegado del Gobierno. La respuesta viene de uno de los hombres de confianza de Ayuso en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
Defender los intereses de los madrileños es la obligación de la presidenta de la comunidad, y eso no es hacer oposición al Gobierno de España. Lo que sorprende de las declaraciones del delegado del Gobierno es que parece que está haciendo la labor de oposición que su partido, el Partido Socialista de Madrid, es incapaz de hacer en la comunidad.
Más cosas ha dicho hoy el delegado del Gobierno, que ha dado una entrevista a la agencia EFE. Propone una medida novedosa para combatir la prostitución.
Pues una de las medidas que se ha estado barajando por parte del Gobierno de España es penalizar a los hipotéticos clientes.
Es una iniciativa muy debatida. Se ha propuesto muchas veces, ya desde los tiempos de Álvarez del Manzano y la Casa de Campo se planteaba desde la delegación de aquel entonces. Desde la comunidad le piden una cosa a Franco, lo que quiere hacer en esta materia les parece muy bien, pero que lo lleve al Parlamento. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Si tienen alguna propuesta en ese sentido, pues tendrán que llevarla al Congreso de los Diputados, que es ahí donde se debería debatir y se deberían tomar medidas.
Una última cosa, un último roce. David Pérez, consejero de Vivienda, le recuerda a José Luis Ábalos que las competencias en materia de vivienda en la comunidad son suyas y dice que no piensa restringir la capacidad de los propietarios de decidir por cuánto alquilan o venden sus casas.
Se pueden anunciar todas las medidas expropiatorias, confiscatorias, intervencionistas que se quiera. Aquí en Madrid, en materia de vivienda, no se van a aplicar.
Volvemos con más información de la Comunidad de Madrid pasada las 10.
Son las 8:37 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cada semana la economía viene enfocada, que es lo mismo que decir que expertos en este asunto, compañeros periodistas que manejan esta información, se la cuentan a ustedes con todas las garantías y todo el rigor del que somos capaces. Aquí está Salva Arancibia. ¿Cómo estás, Salva?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches o buenas tardes. Susana Burgos, ¿qué tal?
Muy buenas, Félix. Hola a todos.
O debería haber empezado por Susana y luego por Salvador, ya no lo sé.
Bueno, porque...
ya...
Eres un clásico, eres un caballero, sí, caballero de capa y sombrero. Sí. Ahora eso no se lleva nada, Félix. Ya
no, porque te pueden decir que no, que eres un machista encima.
O sea, ahora ya no hay ni que ceder ya no sé el paso en las
hoy
puertas.
Hoy he estado en un hospital y no sé, entraba en un ascensor y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo he llegado el primero y te voy a entrar el primero, pero no quiero entrar el primero porque tengo dos señoras detrás.
Eso.
Y al final he tirado un poco por la educación de mi madre. Y he dicho, pues que pasen las señoras.
Y ha funcionado, no te han dicho nada. Es que a mí me ha ocurrido la anécdota de un chico que me dejó pasar y se enfadaron las señoras que estaban dentro del ascensor, ¿eh? Y le montaron una al chico espectacular.
Ya no sabe uno qué hacer.
Bueno, qué tontos estamos.
¿Y qué sabemos de esta investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, que está investigando, creo que por primera vez, a los portales inmobiliarios a los que está acusando de prácticas restrictivas de la competencia, sí. O sea, de coordinar precios, en una palabra.
De ponerse de acuerdo en los precios.
¿Esto,
¿no?
¿Esto es posible? Bueno, es posible, puede ser.
A ver,
claro,
es posible en todos los sectores y también en este. Otra cosa es que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia tendrá que demostrarlo, quiero decir, y tienen el expediente. Ahora lo que se ha hecho es abrirse un expediente que va a durar año y medio, hasta que lo cierren en un sentido o en otro. Hombre, algún indicio debe haber cuando se han atrevido a hacerlo público y a expresarlo de una manera tan contundente, ¿no? Hablan de que están usando el algoritmo de fijación para ponerse de acuerdo en precios, tanto de venta como de alquiler y sobre todo de comisiones a cobrar, ¿no? Bueno, habrá que verlo. Quiero decir, los interfectos lo han negado, ¿eh? Hay declaraciones.
Bueno, es la primera providencia, tienen que negarlo, claro.
Hay declaraciones evidentes.
Acusan a los combustibles y las gasolineras,
y
¿no?
Y también claro. Dicen que no, y luego claro. Pues unas veces sí y otras menos, ¿no? O sea que, bueno. Habrá que verlo.
Susana.
A mí me ha sorprendido mucho, mucho la noticia, muchísimo, porque... A ver, los portales inmobiliarios han hecho una labor importante, sobre todo durante los peores momentos, cuando se secó completamente el inmobiliario, cuando estalló la burbuja a partir del año 2008. Ese trabajo de intentar casar la poca oferta y demanda que existía y que se basaba en el esfuerzo de los años anteriores con una profesionalización de todas estas webs muy importante y sirvió de mucho en el sector, reconocen el prestigio porque se lo han trabajado, ¿no? Entonces, que ellos que compiten de una manera muy dura porque es importante llevarse el cliente, ¿no? Que esté impactando. Lo que pasa, claro, hablábamos también del ejemplo antes, Salva y yo, ¿verdad?, fuera de antena. También nos sorprendió en su día lo de las gasolineras, el escándalo de la colusión de precios de las gasolineras, ¿no? Esto sí es verdad que en noviembre ya la CNMC ya emitió un comunicado, registró varias sedes, estuvo en Idealista, estuvo en Look and Find y en el resto. Y bueno, pues la noticia pasó más o menos desapercibida y ahora estoy de acuerdo con Salva. O sea, si se atreven a dar el paso de publicarlo, bueno, pues es una investigación que está en firme. Pero a mí me sorprende mucho, mucho, mucho.
La Comisión
mucho.
Nacional, digamos, que no tira con pólvora de mentira, ¿no? Está claro, supongo, ¿no?
Otra cosa, quiero decir, es verdad que ellos investigan seriamente. Luego otra cosa es que al menos algunas de las multas que suelen poner, si se recurren ante la justicia las anula por otras, por cuestiones, porque considera que no haya suficientes motivos y tal, ¿no? No, y luego tiene una cosa extraña, porque si recordáis, Idealista, por ejemplo, es un portal al que podemos acceder todos de forma, digo, los particulares de forma gratuita, tanto para poner un anuncio de, oiga, quiero vender un piso o quiero alquilarlo, como para obtenerlo, ¿no? Entonces ahí, no sé dónde están las ganancias. Bueno, las ganancias están en que las grandes inmobiliarias y las grandes agencias inmobiliarias no, tradicionales sí pagan por estar en Idealista y están en Idealista.
Y además la publicidad es potentísima.
Y además están siempre, quiero decir que no...
Por la calidad de la información que
ofrece. La historia de éxito del Idealista.
Claro, desde luego, por favor. No, claro, los hermanos Encinar hicieron
ahí... Prueba de ello es con la fortaleza con que se anuncia el portal en televisión, en radios, en el exterior, en vallas.
Vamos a ver. Y Jesús y Fernando Encinar son dos personas que además no solamente pusieron en marcha Idealista en su día, sino un montón de negocios en Internet y se adelantaron. Al comercio electrónico y a un montón de
por
cosas.
Por eso te digo que entonces hay toda una zona en la que, oye, si yo pongo una casa en venta, el precio lo fijo yo, ¿no?
Claro.
No me lo fija
el idealista. Claro.
La explicación que ha dado Idealista, leyendo con detalle el comunicado que ha hecho público Idealista hoy, ellos... de alguna manera, y claro, de forma muy cuidadosa todavía, todo es incipiente y demás, pero... ¿Cabría la posibilidad de que fuera el proveedor informático? Porque ellos lo que dicen es eso, que tienen una plataforma y a lo mejor el tema del algoritmo está 100% en el campo de la tecnología, pero no...
A ver, una de las empresas investigadas es la
sí, sí, la, no es la plataforma, no software, es la plataforma. Bueno, sí, pero eso, decir, pero bueno, pues o sea, a lo mejor hay un tema...
De todo
eso, a lo mejor hay un chanchullo informático. Sí,
vamos a seguir con el tema de la vivienda porque... hay un portal que es Fotocasa que está dando señales de que los precios de las casas usadas han bajado, ¿no, Salva?
Sí, han bajado, en el último mes han bajado un 3%, ¿no? Lo cual, a ver, puede estar bien porque es verdad que habían subido mucho y que se estaban recuperando demasiado deprisa y todo lo que sube muy deprisa pues es mejor que se ajuste, ¿no? Pero sí es un dato más que viene a corroborar la caída de las compraventas que hubo en la última parte del año pasado. Es decir, que todo indica que el mercado de la vivienda, sobre todo de la vivienda de segunda mano, que ha tenido un par de años o tres bastante bueno, se está enfriando. Uh-huh. Entonces, bueno, si eso ocurre... es que las ganas de los españoles, ¿no?, por adquirir su vivienda, pues parece que, o por cambiar de vivienda, parece que están reduciéndose y eso, digo, a mí me parece que es un síntoma más del enfriamiento general este que estamos teniendo, ¿no?
Y en cuanto, Susana, de la propiedad de las casas de segunda mano, sí. De las primeras no hablo. Hoy he pasado por Vélez Álvaro cuando venía a trabajar, hay una promoción que dice que pisos de un dormitorio desde 300.000 euros, sí. Sin contar el IVA, supongo, claro, que yo no sé quién puede comprar eso.
Hay una torre en la zona esa, en Madrid Río, hay una torre enorme. Sí. Los pisos valen 1,5 millones, que es una locura. Está muy bien la zona, se ha quedado
aquí
espléndida.
Cerquita,
¿no?
Todas las casas nuevas que han hecho aquí al lado de la Ciudad de la Imagen.
¿Quién compra las casas?
De unos precios
prohibitivos. ¿Quién las compra?
Pues no sé, pero alguien debe comprarlas cuando las hacen, ¿no?
Bueno, de la propiedad al alquiler, porque el gobierno va a publicar el índice de precios de alquiler a finales del mes de marzo. ¿Y qué informaciones va a dar este índice, Susana?
Pues a ver, esto lo ha dicho Ábalos, llueve sobre mojado porque se lleva mucho tiempo hablando de este índice que al sector le parece fatal. En general es muy, muy mal recibido. A ver, lo que dice Ábalos, él se ampara en que los datos de las encuestas no son fiables y prefiere datos de las administraciones, datos oficiales. Eso nos parece a todos muy bien, es de sentido común, pero claro... al final esto es una imposición de Unidas Podemos y vamos a acordarnos de que el primer decreto de los alquileres no salió adelante por desacuerdo de los dos partidos que ahora están gobernando en coalición en toda España. En el segundo decreto de los alquileres se metió con calzador esto por no hablar directamente de la limitación de precios y al final... claro, a todos nos suena fenomenal. Hay que limitar los alquileres porque esto está por las nubes. Tú hablabas de quién se puede permitir comprar un piso de una habitación por 300.000 euros y quién se puede permitir alquilar por las barbaridades y en muchos casos casas que no merecen la pena en absoluto. Pero claro, es que ponerle puertas al campo significa perjudicar. Al final, si no hay seguridad jurídica, los propietarios no ponen sus pisos en alquiler y eso, en contra de lo que quiere el gobierno y de lo que queremos todos, hace que suban los precios, no que bajen. Entonces, por favor, tranquilidad, seguridad jurídica y no mensajes demagógicos, porque es un mercado muy sensible y estábamos comentando antes los datos de Madrid y Barcelona de que bueno, pues es un mercado que se está enfriando, vamos a cuidarlo un poquito entre todos, ¿no?
Sí, a ver, construir un índice no es ni bueno ni malo, quiero decir, el problema es, la utilización o la utilidad de ese, ¿no? El índice. Bueno, pues hay un índice de evolución de precios según la evolución, los notarios, lo que declaran en las compraventas los que las hacen. Hay otro de los registradores de la propiedad también, que es sobre los precios a los que se registran las casas. Y ahora el gobierno ha decidido que va a hacer uno nuevo en el que lo que va a cruzar son los datos de las declaraciones de la renta, tanto de los propietarios de los pisos declarando el interés, el alquiler que reciben, como de los que se desgravan por ese alquiler, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que te puede dar una idea razonable de la evolución anual de los precios de alquiler, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista está bien. Luego ya la utilización de eso, cómo lo segmentas, cómo lo analizas para ver si de verdad hay sitios donde se está desmadrando todo o no, pues eso ya hay que hacerlo con bastante cuidado, ¿no? Habrá que ver.
Son las 8 de la tarde y 51 minutos. Aquí están Salvador Arancibia y Susana Burgos. La economía bien enfocada, nuestro espacio semanal en relación a temas económicos hasta las 9 de la noche. Seguramente que si salimos a la calle a hablar y preguntar a la gente normal y corriente por la tasa Google, la tasa Tobin, dirán, pues mire usted, explíqueme lo que es porque no estamos, no perdemos el sueño con estas historias. Y además no sabemos si es o no es importante, salvo que lo diga Carmen Calvo. En todo caso, Susana, ¿podemos explicar a los oyentes qué es esto con una cierta facilidad y premura?
Pues esto es una cosa que nos afecta.
Y Tobin.
A ver, pues esto es una cosa que nos afecta a todos al final. Es que estamos hablando de, venga, la Google, ¿vale? Empezamos por la de las tecnológicas. Si pensamos, y lo hemos comentado en esta tertulia en el Enfoque Félix, en otras ocasiones, si pensamos que si de manera unilateral y no coordinada con el resto de países miembros de la Unión Europea, nosotros castigamos a las compañías tecnológicas americanas y el señor Trump se cabrea hablando malamente y pronto e impone aranceles a los quesos españoles, al aceite y al vino, ahí ya vemos claro que sí hay una relación. ¿Vale? El propio gobierno dice que piano, o sea, lo acaba de aprobar, también imposición de Unidas Podemos.
Hasta diciembre nada, ¿no?
Claro, pero que eso es, que hay que se tienen que adaptar las empresas. Luego también es muy poco serio que digan que iban a recaudar X, iban a recaudar ahora muchísimo menos, dando la razón a los organismos públicos. Bueno, la IREF, sin ir más lejos, ¿no? Había dicho que iba a ser la décima parte de lo que decía el Ejecutivo. Y ha tenido que reconocer la señora Montero que en los cálculos que pasaron a Bruselas esto estaba inflado. Así que cuidado también, porque claro, toda subida impositiva se basa en un objetivo, en una previsión de recaudación mayor. Si rebajamos la recaudación, pues no salen las cuentas, ¿no? Ah, claro. Y luego la otra, muy rápido, la del 0,2% para quienes inviertan en compañías que cotizan por encima de los 1.000 millones. Ahí hay tantas dudas, porque claro, al final estás haciendo daño a los bancos, que son los intermediarios más habituales, a las gestoras, desde luego. Y vale, quien no invierte en bolsa dice, ¿y esto a mí qué? Lo que tú planteabas. Pero claro, es que al final, si al banco no le salen los números, todos somos usuarios del banco, ¿eh? Y luego encima, si dices que no han metido los productos derivados, al final es que no se lo termina de creer el propio Ejecutivo. A mí me parece que se han precipitado en esto. No te digo que me parezca mal, pero mejor elaborado. Bien. Y que lo han hecho muy rápido.
No, hombre, pero es que, quiero decir, la tasa Google, es que lo que no puede ser es que las multinacionales tecnológicas no paguen impuestos. Es que eso no puede ser.
¿Y la castiga directamente España?
Bueno,
salva,
y Francia,
ya sé que está en Francia,
no,
ya,
y Francia
y
también.
Alemania lo está atando,
y lo están
viendo,
mirando.
Pero otros
entonces,
no, vamos a dejar que lo decida
ya,
Europa de
sí,
manera
bueno, pero,
concertada.
Claro, y mientras tanto que se forre Apple, que se forre Amazon y que el señor Zuckerberg...
Se
no, no, bueno, un poquito menos. Quiero decir, un poquito menos. Quiero decir, lo que no puede ser... es que haya empresas de primera y empresas de segunda, que haya empresas multinacionales como Telefónica o como los bancos españoles que pagan religiosamente sus impuestos y otras que no es que pagan 100.000 euros al año aquí cuando tienen unas cifras de negocios tremendas. Es decir, claro que es mejor que lo ponga la Unión Europea, pero si la y por eso se deja hasta diciembre. Porque la OCDE está intentando negociar a ver si se encuentra un camino que no que Estados Unidos no lo boicotee. Bueno, pero si
pues
Estados...
vamos a esperar a diciembre.
Claro,
ese es mi mensaje.
Pues
esperemos
pues
a estar todos.
Se pone y se dice, oiga, pero yo no lo aplico hasta diciembre.
Pues vaya.
Pero
entonces, ¿para
pero
qué la
como,
pruebas?
¿Por qué? Porque como para que si en diciembre no hay acuerdo poder cobrarles.
Y para lanzar el mensaje absolutamente populista de machacamos
no,
a las empresas tecnológicas
no,
y a los bancos
no,
que
no,
son
no,
los
que no, que
grandes
no,
malvados
que no, Susana, que
y,
no machacamos,
y el origen de los males económicos de España.
Susana,
hombre,
no machacamos a nadie, hacemos que paguen los mismos impuestos que paga el resto.
Bueno, pues en principio ahí está el asunto. Veremos qué es lo que pasa y veremos de qué forma está coordinada España con el resto de países de la Unión Europea. Es verdad que son empresas norteamericanas y es verdad que Norteamérica también tiene una manija de llaves después que abre o cierra en función de sus intereses no, nacionales.
También no, los demás, ¿eh?
Claro, naturalmente. También los demás tenemos nuestra soberanía económica
claro,
y nuestra independencia.
Y también nos venden cosas los americanos a nosotros. O
una
sea,
noticia
no nos
mala que nos llegaba hoy de una empresa muy importante, que es Airbus, que va a recortar 630 empleos en su división de defensa en España en 2 años. Afecta a varios centros que tiene Airbus en Andalucía, especialmente Sevilla y Cádiz, también en Getafe, pero bueno, es una noticia
sí,
mala, muy mala. Y van a ser más, pero en principio se quedan en 635, que me parece ya una barbaridad.
Sí, es que la división de defensa, no, yo no lo sé muy bien, pero parece que tiene problemas de colocar sus productos, el avión militar que hacen, ¿no? Y bueno, y esto puede ser producto también de esta guerra comercial loca que en la que estamos y que la Comisión Europea denunció a Boeing por ayudas tal y bueno, y la OMC dijo que sí, que era cierto y entonces tienen que pagar una multa y entonces Trump se enfada y entonces pone unos aranceles a productos agrarios españoles. Bueno, y de alguna manera está cerrando la puerta a que Airbus esté entre en el mercado americano donde estaba teniendo presencia creciente, ¿no? Y entonces eso bueno hace que la fabricación sea, vamos, han perdido 1,000 y pico millones
en menos pedidos, claro,
este año, ¿no? Sí. Entonces,
más de 1.350,
claro, entonces
está mirando el dato ahora, ¿no?
Tiene que hacer un ajuste porque no puedes estar perdiendo. El problema es que nos toca a nosotros porque es verdad que la parte esencial de la colaboración española en todo el engranaje Airbus es en la aviación militar, porque que procede de la antigua casa y de todo esto, ¿no? Con sus plantas de Sevilla y Getafe sobre todo, ¿no? Y es un problema, es decir, es un problema para Sevilla seguro, porque tiene una tasa de paro muy elevada, pero para Getafe, bueno, también, porque es que es una de las grandes industrias radicadas desde hace varias decenas de años en el municipio madrileño, ¿no?
No hay mucho más que añadir, yo creo, yeah. Félix, es una noticia, ahora eso han anunciado los sindicatos movilizaciones y habrá que ver lo que pasa siempre cuando se producen estos ajustes.
Si los pedidos fallan, naturalmente que la mano
llevan
de obra...
Llevan 3 años,
claro,
llevan 3 años claro, con desajuste en las previsiones de pedidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ojalá los 630 bueno, empleos que se ven amenazados se queden en menos, que es lo único que cabe desear en
nos
casos
queda,
así.
Nos queda un minuto. ¿Podemos decir, aunque sea de forma orientativa, cuánto nos va a costar el coronavirus? ¿Qué efectos va a tener? De forma,
bueno,
ya queda un minuto.
Sí, no. Es que por fin alguien empieza, vamos, algunos organismos empiezan a hacer previsiones, ¿no? Entonces están hablando de que a China le puede costar medio punto, que es mucho porque China claro, pesa cada vez más en el conjunto del mundo, y que a España nos puede costar entre una y dos décimas de crecimiento.
Que también es mucho. Que también,
claro, que es, claro, creciendo cada vez menos, pues nos va a afectar bastante. Sí.
Depende de lo que dure la crisis, ¿no? Es lo que se está diciendo, pero ese es el consenso. Sí, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional hoy mismo, y bueno, pues eso. Depende de si se controla con la llegada del verano, porque el virus, pero y lo de la vacuna también va para largo, pero es un papelón, ¿eh?
Que Salvador Arancibia y Susana Burgos se van a comprar un piso en Madrid, los dos, que han visto un pisito así barato, bueno, bonito,
ser,
barato,
absolutamente.
Un dormitorio, 300.000 euros masiva, está bien la cosa, así que, bueno, Susana, un placer como siempre, igual la Salvador.
Cuando volvamos tendremos ya la casa.
Vale, ya me invitáis para la inauguración.
Te invitaremos a tomar
ahora, las llaves.
Con una habitación va a ser raro la cohabitación ahí, pero no sé, ya me contaréis cómo lo hacéis.
Un biombo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 9 de la noche, tiempo para resumir en dos minutos la actualidad de España, el mundo, la Comunidad de Madrid y Madrid, por supuesto, todo eso cabe en dos minutos en la radio, y luego vendrá Rodrigo de Pablo y el partido de las 9.